Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Empezamos a tener resultados de voto en Estados Unidos. De momento, los republicanos arrebatan 3 escaños de la Cámara Baja a los demócratas. Y ojo, porque la Cámara de Representantes, actualmente en manos demócratas, podría caer del lado republicano si los conservadores logran repetir lo conseguido, por ejemplo, en Florida. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches. En una hora van a cerrar los colegios electorales en los estados de la costa oeste de los Estados Unidos. Cuando eso ocurre, solo quedarán abiertos los colegios en Alaska y en Hawái. Pendiente de esos votos, ahora mismo los republicanos llevan ventaja en la Cámara de Representantes. De los 435 escaños, los republicanos tienen asegurada a esta hora 134 escaños, los demócratas 77. Hay que recordar que la mayoría se sitúa en los 218 escaños. En cuanto al Senado, se renueva un tercio de la Cámara, 35 de los 100 senadores. Ahora mismo están empatados republicanos y demócratas. Ambos tendrían en estos momentos 40 senadores cada uno, con la mayoría en 51 senadores. Algunos nombres propios de estas elecciones: Marco Rubio, el senador republicano por Florida, será senador durante 6 años más. También en Florida, Ron DeSantis, que podría ser también candidato presidencial, ha ganado la reelección como gobernador del estado. Y Sarah Huckabee Sanders, que fue portavoz de la Casa Blanca con Donald Trump, será la nueva gobernadora de Arkansas.
Gracias, Juan. Pues ya lo has oído, la vista la tenemos puesta en las 5 de la mañana. De momento, el recuento en la Cámara de Representantes cae del lado de los republicanos, que se aseguran 124 escaños de los 435 que tiene esa Cámara. Los demócratas llevan 77. Veremos qué pasa en el Senado, donde republicanos y demócratas van empatados. Antes de mirar a España, te cuento que seguimos con un ojo puesto en lo que nos llega desde Ucrania. En las últimas horas, Zelensky ha impuesto el respeto a la integridad territorial de Ucrania como condición clave para reanudar el diálogo con Rusia. También ha propuesto ampliar la ley marcial y la movilización general durante 90 días más. En Jersón, las autoridades prorrusas admiten que los ucranianos les superan en número y Rusia ha anunciado que enseñará el uso de armas en los institutos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En nuestro país continúa celebrándose el juicio contra Carmen Merino, la mujer acusada de asesinar a su marido, meter su cabeza en una caja y dársela a una vecina para que la guardara. Todo esto ocurrió en la localidad cántabra de Casturdiales en 2019 y en las últimas horas hemos podido escuchar a la vecina en cuestión, entre otras personas, Teresa Fernández.
Sí, este martes en Santander se han escuchado los testimonios de las dos mujeres implicadas en el suceso. Por un lado, la versión de Carmen, la acusada, y por otro, el de su amiga. Esta última ha explicado que Carmen le pidió que guardara una caja con supuestamente juguetes sexuales, y así lo hizo ella. Lo metió en una caja, metió la caja en el armario 5 meses, pero un día se cansó y decidió abrirla, así lo explicaba en la sesión.
Que había comprado un juguete sexual para celebrar su cumpleaños. Le dije, o vas a por el paquete o lo abro. Y me dijo, ni se te ocurrirá. Pues mira, lo abrí. Y abrí la parte de la cabeza. Vamos a llamar a la Guardia Civil. Lo primero que me dice es, tenías que haber hablado conmigo antes de llamar a la Guardia Civil.
Carmen lo niega todo y se defiende dándole la vuelta a la versión, y según ella fue su amiga la que la llamó un día diciendo, tengo un regalo para ti, la cabeza de tu marido metida en una bolsa. A la sesión también han acudido algunos testigos que señalan a Carmen como principal culpable, y ojo, porque según la investigación la acusada realizó algunas búsquedas en internet, como por ejemplo, si mi marido muere, cobro la pensión, o cuánto tarda en descomponer un cadáver.
Tremendo. Y en los deportes, el Barça se marcha líder de la Liga al Mundial tras ganar a Osasuna 1-2 con goles de David García, Pedri y Rafinha. Lo peor fue sin duda la expulsión de Piqué, que jugaba su último partido como blaugrana. Se fue del campo con tarjeta roja por insultar directamente al árbitro. También hemos tenido un Athletic Club de Bilbao 3, Real Valladolid 0 y un Elche 1, Girona 2. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Trabajo.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y Te doy las gracias por estar escuchando la radio, más todavía por hacerlo en la cadena COPE. Estamos haciendo radio en directo, acompañamos a la gente que no puede dormir, a la gente que está trabajando, a la gente que inicia su jornada ahora, a los vigilantes de seguridad, a nuestros policías, a la gente mayor que está en la cama intentando conciliar el sueño y no lo consigue, y atrapados en la radio, en el transistor, pues van pasando las horas hasta que a las 6 de la mañana aparezca por aquí Carlos Herrera. Tenemos cosas bonitas que contarte, porque en este programa nos alejamos de la política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran día tras día que a pesar de todo, la vida mola. Estamos haciendo radio en directo, hoy es fiesta en Madrid, donde normalmente hacemos el programa, y nos encanta acompañarte, porque sabemos que es necesario que te sientas acompañado. Hay un montón de gente que lo está pasando mal, y yo desde aquí les mando un abrazo a la gente que está en la lucha contra alguna enfermedad. Fíjate, la primera calle positiva de este miércoles 9 de noviembre nos lleva a reflexionar, porque llevamos una semana que no paramos de conocer nuevos avances médicos muy esperanzadores y que además son españoles. El último ha sido el fármaco Omomic, que ha acabado con éxito su primer ensayo clínico en el que ha demostrado su capacidad para inhibir la acción de un tumor y en algunos casos incluso estabilizar la enfermedad. El estudio, que está liderado desde la Universidad de Valdebrón, se presentó hace algunos días en un congreso de medicina ante 1.500 expertos y son los que reconocieron estar ante un tratamiento pionero contra el cáncer. Todo se debe a un gen, el MYC, que es a día de hoy de los más dedicados en esta lucha, mejor dicho, de los más codiciados en esta lucha, porque al parecer se ha demostrado que desempeña un papel clave en la conducción y el mantenimiento de muchos cánceres humanos comunes, como puede ser el de mama, el de próstata, el tan temido de pulmón y el de ovario. Eso sí, a pesar de que estos últimos años se ha estudiado mucho sobre este gen, los científicos no habían encontrado ningún fármaco que lo inhiba, hasta ahora. En esta primera parte de la investigación, Omomic ha demostrado que su eficacia contra el MYC, y esto abre una puerta a la esperanza de millones de enfermos de todo el mundo. Así que ojalá pronto podamos decir que los humanos le hemos ganado la batalla a una enfermedad que solo en España causa más de 100.000 muertes al año.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar escuchado. Gracias por elegirnos. Mira, en esta primera hora vamos a hablar del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Fue en noviembre de 1922 cuando Howard Carter, el egiptólogo inglés, descubrió un mausoleo que ayudó a descifrar mejor cómo era la civilización egipcia. Es que se cumplen 100 años de este acontecimiento y son muchos los actos de celebración y recuerdo que se están llevando a cabo. Bueno, pues en unos minutos vamos a conocer mejor qué hay detrás de la figura de Tutankamón. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días y fresquitos, porque hoy hace rasca aquí en la radio, ¿eh?
Oye, hoy ya empieza a hacer fresquito, sí. Llevamos ya una semanita en la que no hay veroño, hay un otoño como Dios manda. Uh-huh. Ha llovido y todo, o sea que vamos a celebrar la Almudena en la capital con el completo del 9 de noviembre.
Pues sí, además necesitamos el agua. Fíjate, todos estos días la de mensajes que hemos recibido por parte de agricultores y gente que se dedica al campo y que tiene ganado, y decían, Pulpo, es que los embalses están bajando e incluso los acuíferos ya están echando de menos el agua, con lo cual la lluvia nos viene bien y, oye, si algún ponedor en su localidad está lloviendo y nos lo quiere contar, nos va a animar un poco a llevar mejor este miércoles. ¿Qué ponemos encima de la mesa para los ponedores?
Antes de que den las 5 va a estar por aquí Guillermo Díaz en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar en esta ocasión la figura de Ricky Martin, de los artistas que más nos ha hecho bailar en los últimos años. El puertorriqueño comenzó su carrera a mediados de los años 80, que de ahora es la fecha, en el grupo Menudo. Pero en el 91 fue cuando ya dio el salto como solista. En unos minutos, Guillermo pues nos va a contar cómo ha sido esta carrera de Ricky Martin.
Pues yo te voy a decir una cosa, Calderón. Una tapa de Menudo con una cerveza bien fría, porque el menudo no deja de ser un chorizo así bien, bien troceadito y bien hecho con su adobo.
Ah, sí, se llama
plancha.
Menudo.
Hombre, claro, y eso está delicioso. Es como, imagínate, un chorizo que le quitan lo que es la tripa y te lo desmenuzan en la plancha. ¿Cómo está el menudo? Por favor, vea.
No sabía yo eso. Yo creía que era... ¿Es como el picadillo parecido o no?
Sí, menudo el picadillo, sí, sí. Es verdad. Bueno, a lo mejor lo estoy confundiendo con el picadillo, es verdad. Es verdad. Bueno, seguro que algún ponedor nos saca ahora mismo de dudas.
Qué rico.
Pero tanto el menudo como el picadillo...
que nos lo ponga como... Llámalo como quieras, ¿no?
Como quieras, que nos gustan ambas cosas. Es verdad. Es verdad. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos cuentas del tiempo? Te lo digo porque es que necesitamos el agua, ¿eh?
Hay que preparar los paraguas. Hay que preparar los paraguas porque este miércoles, Pulpo, debido al paso de un frente atlántico, se esperan cielos cubiertos en gran parte de la península con lluvias, chubascos y también posibles tormentas. Unas precipitaciones que se irán desplazando de oeste a este, siendo más débiles en el noroeste peninsular, en la mitad oriental, y no se descarta que lleguen hasta el área mediterránea. En las islas tendremos, por un lado, en Canarias intervalos de nubes bajas y en Baleares probabilidad de lluvias débiles. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en toda la península, pero resisten todavía Valencia y Alicante con 27 y 26 grados de máxima respectivamente. En las mínimas, pocos cambios, y la chaqueta de oro de hoy se va para Soria con tan solo 2 grados de mínima, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Efectivamente, Bea, Jorge Gómez Vinci, por ejemplo, nos acaba de escribir a facebook.com/ poniendo las calles. Dice, Pulpo, tú te estás refiriendo al picadillo. Ah. Al menos aquí en Cantabria, lo que tú has dicho, Pulpo, se llama picadillo.
Vale. Bueno, pues, nos da igual.
Que nos lo vamos a comer.
Nos lo vamos a comer del mismo modo. Yo todavía recuerdo cuando pedí en una ocasión un doble de cerveza y me dice, era en el País Vasco, y me dice, pero esto es un cañón. Digo, mira, tú llámalo como quieras. Pues
claro, pero ponme dos de cerveza en un mismo vaso, ¿verdad?
Pero con que me la pongas, me la sirvas bien fresquita, me vale. Y efectivamente me la puso muy rica, muy bien tirada.
¿Tú qué tal andas de memoria, Bea?
Pues depende para qué. Depende para qué. Hay cosas que se me distraen, pero por regla general... suelo acertarla. Tengo fotográfica. Recuerdo acontecimientos por cosas tontas del tipo... Recuerdo esto porque fui a la peluquería ese día. O recuerdo esto porque llevaba un jersey amarillo.
O sea, que tienes que asociar cosas, ¿no?
Sí, y es curioso.
Vale, te lo digo porque hoy vamos a hablar de la memoria. No sé, Diego, cómo anda de memoria, si recuerda bien las cosas recientes como las antiguas. Yo no sé cómo tiene la cabeza en ese sentido, Diego.
Ahora mismo, Diego, lo que está es cogiendo llamadas de los ponedores de calles, pero luego nos lo cuenta. Yo le veo un poco despistado en la vida, ¿eh?
Pero bueno, una cosa es despistado y otra cosa es que lo memorice, porque a lo mejor también hay gente que está diciendo que se está haciendo el longi.
Ah, bueno, también cuidado. Hacerte el sueco, que se suele decir.
Es verdad, porque la memoria es verdad que nos puede jugar malas pasadas o no, pero hoy vamos a tocar ese tema porque nos vamos a quedar alucinados de cómo es la memoria y cómo funciona el cerebro. Hoy vamos a aprender un montón de cosas aquí en Poniendo a las Calles, con lo cual vamos a ir pensando y, por ejemplo, una buena pregunta sería... ¿Desde cuándo llevas escuchando este programa de radio? ¿Cómo nos conociste? Es una pregunta que a mí me seduce mucho porque los ponedores nos cuentan pues en qué momento se cruzaron por este programa, por esta emisora, y aquí se quedaron o se fueron o vinieron. Es una maravillosa pregunta para enlazar un poco lo que es la memoria. En cualquier caso, lo avanzaremos luego. Ahora vamos a recordar esos ponedores que entraron un día en directo en el programa y se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, que antes se nos cortó muy la llamada buena. Cuando ibas a entrar. Muy buenos días, ¿dónde estás?
Muy buenos días, pues trabajando ahora mismo. Hombre, igual bien. Qué guay, estaba loco por entrar, o sea, hablar contigo. Y poniendo las calles porque trabajo en el servicio de limpieza de Sevilla.
Buenos días, Pulpo.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Estamos bien, ¿qué haces despierto?
Pues mira, es que como vivo solo, porque desde hace 6 años que falleció mi padre, pues vivo solo con el perrito y bueno, me acuesto temprano, sobre las 9 así, me despedirá el cerebro, tú sabes.
Josefa.
José.
¿Qué tal, Josefa? Buenos días.
José.
Ah, José, perdona.
Te has empeñado que soy ponedora.
Ah, ponedor. ¿Dónde está José? Perdona.
Pues mira, completamente en un pueblecito de al lado de Zaragoza que se llama María de Huerva.
Me gustaría que me llamaras el abuelo, porque tú eres Carlos Moreno el Pulpo y yo soy Javier Guerra el abuelo. Yo salgo de Madrid a las 2:30 de la mañana todos los días y llego a Logroño a las 6:30, o sea que... Y ya cuando estoy llegando a casa para dormir, pues escucho un poquito al Carlitos y a dormir.
Pues mira, aquí esperando a ver si hacemos algún viajecico. Los días de diario aquí está muy parado. Es más fuerte por la zona de Torrevieja y por ahí que por aquí.
¿Cómo estás? ¿Estás?
Bien.
Qué bien.
Y con ustedes, pues estoy súper bien.
Bueno. Y ya cuando el próximo día nos llames, si nos llames de tú, ya que nos demuestre cercanía, ya va a ser una maravilla, ¿eh? Maite, ¿qué vas a hacer con el diploma? ¿Qué te vamos a hacer?
Ay, pues guardarlo con mucho cariño.
Poniendo las calles.
ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo se llevaron este diploma, el diploma de la nueva temporada de Poniendo las Calles, que certifica tu condición oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ellos son Andy y Lucas y estarán acompañándome junto al Ayuntamiento de Málaga en el encendido de la Navidad el próximo sábado 26 de noviembre. Una fiesta por todo lo alto para celebrar el alumbrado, la llegada de la alegría y de la esperanza en Málaga. Andy y Lucas con COPE Málaga será toda una fiesta. Me encantará verte por allí. Un abrazo.
Eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como un juguete sucio y abandonado, si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que huyen de la tormenta.
A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios.
En la calle Larios, donde se ilumine la Navidad el próximo 26 en una fiesta con la cadena COPE en Málaga y el Ayuntamiento. Bueno, son las 4 y 17 de la mañana. La verdad que empezamos a recibir un montón de mensajes, Bea, en torno a la memoria. Cómo nos juega malas pasadas o no. O hay gente que perfectamente se acuerda de cosas de hace un montón de años, sin embargo, a lo mejor de las últimas semanas lo llevan como un poquito peor. ¿Qué está contando la audiencia?
Mira, Juan Muñoz, empezamos con él. Dice uh-huh. que, a Dios gracias, lo de mi memoria está fuera de lo normal. Recuerdo cosas desde que tenía 3 años, desde el año 1978. Él se acuerda prácticamente de todas las vivencias que ha tenido. Carmelo Mateo dice, yo recuerdo bien que cuando estudiaba la EGB estaba más en mi casa expulsado que en el colegio, por ejemplo. Y sin embargo, no recuerdo bien a los profesores. Puede que todo esté relacionado.
Igual te acuerdas del que más te echaba de clase.
Claro, no, dice, solamente me acuerdo de uno porque era vecino. No, entonces, bueno. Claro, a ese le veía más. Pedro Bernardo dice, pues yo tengo buena memoria. A veces se me olvidan los cumpleaños de familiares, pero sin embargo otros acontecimientos los recuerdo. Alonso Romero dice, pues mi memoria no me falla, Pulpo, pero mi madre, que vive conmigo, sufrió hace unos años un ictus y hace que se olvide de todo aquello que es reciente, ¿no? De lo que se le dice o de lo que ve. Dice, es complicado manejar una situación así porque ella recuerda perfectamente todo cuanto hizo en su juventud hace muchísimos años, pero aquello que experimenta pues en las últimas horas no lo recuerda, ni se ha visto una película, una serie, ni de lo que ha comido. También Mari Carmen, que dice, yo recuerdo mucho cuando era pequeña, me crié en un camión con mi padre y yo recuerdo cuando se ponían a hacer aire, dice, que me daban unos trapos para ir limpiando los faros de todos los camiones. Recuerdo también cuando se metían algunos compañeros de mi padre en el camión para despertarme, dice, es un recuerdo que nunca voy a olvidar y en honor a mi padre, por cierto, me terminé haciendo camionera. Aquí estamos ahora.
Bueno, pues iremos leyendo mensajes, los mensajes que nos vayáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Hoy hablando de la memoria, ya somos en Facebook 82.000 661 ponedores. Te recuerdo que si te sumas por primera vez, tu nombre me aparecerá aquí en grande en la pantalla. Yo pues te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que Iván Martínez Núñez, lo acabas de hacer, estás en Madrid. Te mando un saludo y las gracias por acompañarnos y seguirnos en Facebook, que esto nos ayuda un montón. Y Rafa Villós, que es otro ponedor, que nos está escuchando ahora mismo desde Granada y le acaba de dar a seguirnos en nuestra página de Facebook. Si tú lo haces, ya sabes que te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Son y 19... Las 3:19 en Canarias. Veo cosas maravillosas. Esto fue lo primero que exclamó Howard Carter al asomarse por primera vez al interior de la tumba de Tutankamón. Esto fue en noviembre de 1922, es decir, hace ni más ni menos que 100 años de aquel acontecimiento. El hallazgo de un escalón de piedra anunciaba la presencia de una tumba real desconocida en el Valle de los Reyes. Tutankamón, el faraón niño, había sido enterrado con el ajuar funerario más espectacular que podamos imaginar, más de 5.000 tesoros de un valor incalculable, pero por encima de todos estaba la famosa máscara mortuoria de más de 11 kilos de oro puro y piedras preciosas. Carmen Zabaleta, doctora en Historia del Arte y coordinadora del libro El Enigma de Tutankamón, nos explicaba así en COPE. ¿Quién fue este faraón?
En realidad fue un rey, un faraón menor, no fue importante, porque el realmente revulsivo para la historia de Egipto fue su padre, Akenatón, que fue el primer faraón que instauró la primera religión monoteísta. Por decirlo de alguna forma, Akenatón desterró a todos los dioses de los templos e impuso a Atón.
Es que no mucha gente sabe que la llegada al trono de Tutankamón tiene una historia familiar detrás. El joven faraón llegó al trono con tan solo 9 años por pura y simple casualidad.
Tutankamón no estaba previsto que fuese rey, iba a serlo su hermanastro, pero su hermanastro murió y entonces pues a este niño que tenía... numerosas patologías y deformaciones en el cuerpo, pues le sobrevino tener que ser el faraón, el número uno en Egipto.
Lo realmente significativo de este descubrimiento fue el ajuar, un ajuar que está compuesto por los objetos colocados con el cuerpo de los muertos en su tumba, ya sea mediante inhumación o cremación, pero lo realmente interesante de todo esto es de dónde salió todo este ajuar fúnebre que se encontró en la tumba de Tutankamón.
Este ajuar se estima que no todo era para él. ¿Podría ir en un carro, en una batalla? ¿Podría ser un gran guerrero? Pues no. Y entonces este ajuar pues puede ser también recuperado de otras tumbas o de otros personajes.
Hay muchas creencias e historias alrededor de la leyenda de Tutankamón y los faraones egipcios, pero sin duda hay una teoría que destaca por encima del resto. Es la de su tumba, una tumba que no correspondía a la de los faraones.
Se cree también además que la tumba de Tutankamón era en realidad la del servidor que luego fue el reinado del el servidor de su padre, que se llamaba Ay. Entonces también se dice, hay una teoría, que este Ay murió Tutankamón, lo metió, por decirlo de alguna forma, metió el cuerpo del faraón niño en la tumba que era de él y él se quedó luego con la tumba de Tutankamón.
La doctora en Historia del Arte, Carmen Zabaleta, nos contaba así en COPE qué supuso realmente este magnífico descubrimiento del que ahora se cumplen nada más y nada menos que 100 años.
A partir de este descubrimiento se instauró la disciplina científica de la arqueología y de la egiptología. Se dieron cuenta de que había que estudiar cómo acercarse a esas piezas para que sufriesen el menor daño posible, O sea que, y entonces empezaron también cómo había que catalogar las piezas, pues en función de los estratos en los que se encontraba. O sea, realmente nació la disciplina.
Para todos aquellos curiosos o entusiastas de lo egipcio, decir que la tumba de Tutankamón se puede visitar en Luxor, la capital de los faraones en Egipto, donde se encuentran las tumbas del Valle de los Reyes. Un lugar sin duda extraordinario, exótico y que desde hace más de 40 años está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un tema que nos parece tan interesante que la semana que viene vamos a hablar directamente con Carmen Zabaleta, doctora en Historia del Arte y coordinadora del libro El Enigma de Tutankamón, a la que hoy hemos escuchado en este reportaje en Poniendo las Calles. Son las 4:25, 3:25 en Canarias. Bernardo Robles Bartol nos pide esta canción de Cecilia, Un ramito de violetas. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba esta canción allá en los 70?
Feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
Forma parte de la banda sonora de un montón de gente que está escuchando ahora mismo la radio, de nuestros jubilados, también de nuestra gente que tiene en torno a 50, 60 años y que seguro que les trae muy buenos recuerdos. Hoy precisamente estamos hablando de la memoria, de si nos juegan malas pasadas o no, o si, bueno, pues recordamos perfectamente ciertos acontecimientos de la vida y que eso nos puede indicar que todo está bien en nuestra cabeza. Hay que reconocer que el deterioro, el paso de los años, muchas veces puede desordenar toda esa información que seguimos teniendo dentro, pero a lo mejor no podemos acceder a ella. Y en cualquier circunstancia, cualquier avance en todo eso siempre será positivo. Por eso hoy, en Poniendo las Calles, queremos rendir un tributo a la memoria y dentro de un rato, con Jorge Alcalde, pues investigaremos y conoceremos pues los estudios que se están llevando a cabo para profundizar en la memoria y en los recuerdos de las personas y también descartar y sobre todo avanzar en alguna que otra enfermedad. ¿Qué están contando los ponedores? Vea.
Bueno, José Antonio nos ha escrito en Facebook, dice que él tiene buena memoria, pero un recuerdo que sí que nunca se le olvida es el primer salto de avión en alcantarilla. Dice, yo recuerdo que antes de subir nos hicieron las fotos y créeme, yo por dentro pensaba a ver si va a ser la última foto que me hago en la vida. Y de hecho nos ha mandado la foto, dice, la sonrisita era del mosqueo que lleva uno. Hace 43 años de aquello y de verdad recuerdo hasta el olor a queroseno, los compañeros, todo como si fuera ahora mismo. Ana María Paredero dice, pues yo me acuerdo de lo mejor y lo peor lo olvido y no pasa nada. Pues esa memoria selectiva está muy bien. Siempre me he quedado con esa frase de Pepe Domingo Castaño que dice que para ser feliz en la vida uh-huh. hay que tener buena salud y mala memoria. Uh-huh. Y es cierto, porque como uh-huh. la vida es una suma de faenas que nos vamos claro. haciendo los unos a los otros, lo mejor es olvidarlas uh-huh. y dejarlas atrás. Rafaela Jiménez dice, pues yo recuerdo cuando era pequeñita y criamos cochinos en mi casa, en las camachas, uh-huh. y eso pues lo tiene a fuego. O Pachi dice, pues yo cuando íbamos a recoger raíz de regaliz al campo, para luego ponerla curiosa y llevar a unas tiendas para vender. Sacábamos ahí unas perrillas, ¿no? Ya que en casa no nos daban. Tú imagínate de cuándo es ese recuerdo.
Qué bueno.
Y todavía lo tengo en la memoria.
Qué bueno. ¿Y el último?
Y bueno, pues a José Flores, que dice, bueno, yo de momento tengo buena memoria, Pulpo. Uh-huh. Espero seguir así y más ahora, que menuda faena, si empezar a tener la mala, que me quedan pocos días para la jubilación desde Gibraleón, en Huelva.
Muchas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Esta página de Facebook que ya ha recibido pues a un montón de gente nueva y que voy a proceder a mencionar, que ese es mi compromiso, ¿no? Amelia López Santaella está en Sevilla. Muchísimas gracias, Amelia. Bienvenida a nuestro facebook.com/poniendolascalles. A José Carlos Casquel, a Chiqui Vargas, a José Francisco Gallardo, a Piru Marcos Pires, a María Remedios Muñoz Jurado, a Iván Uber Rosa y Arturo Lacruz Martínez. Son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez. Os doy la bienvenida y las gracias, sobre todo las gracias, por acompañarnos y demostrar que aquí estáis con nosotros poniéndole las calles a este miércoles 9 de noviembre, cuando estamos haciendo radio en directo. Están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Sí, sí, nos vamos a ir hasta Elda, porque allí un hombre pulpo ha sido denunciado. Pasa cada cosa. La verdad es que esta es probablemente de las pocas secciones de la radio que no tienen fin, porque uh-huh. siempre están sucediendo claro. cosas extrañas. Claro. Hay un hombre en Elda que ha sido denunciado por algo insólito. Concretamente sus vecinos, y no ha sido solo uno, sino varios, le han puesto una querella por, supuestamente, criar y domar a una salamandra como si fuera una mascota.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser? Mm. Esa es la pregunta de todo esto. Pues no lo sé, porque yo dudo que una salamandra se pueda amaestrar como si fuera un perro, o un delfín, o un caballo.
Claro, yo no tengo conciencia de que eso sea ni siquiera un animal doméstico, desde luego.
No, es que no lo es, claro, claro. Que ese es el problema. Es que tú, si coges a una salamandra, lo normal es que se te escape. O sea, quiere decir, o la tienes enjaulada, o no es una cosa que puedas tener en casa y que te quiera, te mime y te atienda y te haga caso.
Claro.
Bueno, los vecinos lo tienen claro, sin embargo, este hombre, dicen, según ellos, ha adoptado una salamandra y el anfibio está ocasionando muchas molestias en el edificio.
No lo entiendo.
No entiendo nada, de verdad. Lo primero, si fuera posible domar a este anfibio, que lo dudo, yo creo que no debería de ser un problema, ¿no? Alguno no, para claro. el resto de los vecinos,
claro.
porque las salamandras no son como las serpientes, que no son un animal grande que te pueda dar miedo, uh-huh. No son peligrosas. Y además en un edificio hay que decir, Pulpo, que suelen ser bastante beneficiosas.
Ah, no pues, sabía.
Hombre, tener salamandras, tú imagínate, en Estepona está hasta arriba, uh-huh. en verano de salamandras por todas uh-huh. las fachadas de las casas, son buenísimas y no hay que matarlas nunca, como uh-huh. dicen los vecinos, porque acaban con los insectos. Como los mosquitos, las arañas, las moscas. Y entonces, bueno, pues dice que tener una salamandra da hasta suerte. Pero es que además, insisto, no creo que sea viable conseguir criar y amaestrar a una salamandra. De hecho, eso es lo que alegó el agente que redactó el informe policial. Porque claro, estos vecinos se presentan en comisaría y dicen, venimos a poner una denuncia. Y el agente te toma declaración, claro, a ti te escucha lo que tú vas a denunciar. Y a ver, ¿a quién quieren denunciar ustedes? Claro, pues al vecino claro. tal, tal. ¿Y por qué? Porque es que tiene una salamandra de mascota. Y ahí el agente pues levantó así la mirada diciendo, ¿pero qué me están contando ustedes?
Claro.
E hizo su informe, el informe policial, cuando se interpone la denuncia. Y el hombre, el policía, llegó incluso, una vez que ya la tramita, llegó a consultar a varios expertos para saber más sobre las características y el comportamiento de esta especie, a ver si él estaba equivocado.
Claro.
Y no, concluyó que él llevaba razón y que poner a criar a una salamandra es prácticamente imposible.
¡Claro!
¡Claro! Uh-huh. Es que no es un canario.
Claro.
¿No? Que tú cojas unos canarios y tú los tengas ahí criando y los tengas en casa.
Uh-huh.
En el informe policial también se refleja que lo más que puede hacer este hombre es haber capturado a la salamandra, que la tendrían dando por casa y la tengan en alguna caja, naranja y demás, como si tuviera gusanos de seda, por así decirlo. Pero vamos, que eso no tiene que suponer ningún problema para el vecindario. Claro. Vamos, que los vecinos tenían ganas de guerra, porque si no, no tiene sentido la denuncia. ¿A ti te ha denunciado alguna vez algún vecino por alguna historia?
Pues no, la verdad que no he recibido ninguna denuncia, nunca, ni como soltero, ni como en ninguna casa, no, en absoluto, nada, cero.
Nosotros tuvimos que denunciar en una ocasión a un vecino porque hay un patio comunitario y entonces él cogió 6 metros cuadrados del patio para hacerse la cocina, para hacerse la cocina más amplia. Es que hay gente para todo, ¿eh?
Sí, bueno, las típicas rencillas con los vecinos, los que pasean el perro sin collar.
Por la comunidad.
Por la comunidad, cuando está avisado de que no se pueden ir, no pueden ir sueltos.
Se caga en la comunidad, no lo recogen.
Efectivamente, efectivamente. La gente también ahora, en mi zona, han abierto un colegio que emite muchísimo ruido y estamos los vecinos bastante mosqueados. Y el colegio dice que, bueno, que es un colegio nuevo, que está diseñado así y que no tienen culpa, que el ruido es del aeropuerto. Y es mentira, el aeropuerto no se oye nada. Y es el colegio que desde que han abierto, pues, lo que es la ventilación, todo el sistema de aire, de maquinaria, pues suena una barbaridad.
Entonces
sí que vamos a tener que denunciar al colegio, claro que sí.
Hombre, claro, es que si no, no puedes descansar, porque eso supongo que incluso si por la noche está funcionando, ¿no? Lo estáis escuchando.
Claro, porque es un termostato que debe estar, que cuando baja la temperatura, pues se pone toda la maquinaria en marcha y suena un zumbido todo el rato.
Tremendo.
Sí, entonces pues estamos aquí, bueno, un poco en la lucha.
Rencillas, alguno entiende a los ermitaños en estas ocasiones, pero...
Correcto.
Pero bueno, nos vamos ahora hasta una universidad en Filipinas. Esta universidad, este centro, se ha convertido en viral tras descubrirse cómo evitan ellos en sus aulas que los alumnos copien.
¿De qué se trata? Dime.
Esto es muy interesante. Si hay algún profesor que me está escuchando ahora mismo, algún director de colegio, seguro que tenemos a más de un ponedor que aprovecha estas horas para corregir exámenes, pues que apunten, porque además está divertido. Mira, el centro se ha popularizado por usar un peculiar casco protector para la cabeza de los alumnos, que les impide mirar los trabajos de otros estudiantes mientras que ellos realizan sus exámenes. Es parecido, para que te hagas una idea, a las antiojeras que se pone a veces a los caballos. Ya sabes lo que te digo, ¿no?
Perfectamente.
Que para que no puedan ver por los lados. Bueno, pues
correcto.
Es parecido. Fue el centro educativo el que hizo la propuesta a los estudiantes, ¿no? Les dijo, oye, pues podéis llevar un casco porque como vemos que no podéis evitarlo y no os podemos poner una pared a cada lado para que no miréis al compañero de al lado, pues vamos a hacer un casco que tenga, pues eso, como unas anteojeras. Y entonces no se les pidió que lo compraran, ¿eh? No les dijeron que tenían que comprar un modelo concreto, sino les dijeron, como si fueran unos críos de infantil, que tenían que construirlo ellos. Y para eso, pues los alumnos han puesto a prueba sus habilidades creativas. Los artilugios los han hecho con cartón, con materiales reciclados e incluso han utilizado cajas de huevos. Es muy simpático verlos porque cada uno, pues por ejemplo, uno lleva una caja de huevo y a la caja le ha pegado 2 folios y los ha decorado incluso en cada lado. Y así están haciendo el examen. Así
muy
es, con eso en la cabeza hacen las pruebas.
Perfecto. Con 2 cojones.
Claro.
Muy bien.
Tú imagínate el panorama de los alumnos. Pero oye, está simpático porque si tú das clase en un colegio y tienen la costumbre de andarse mirando los unos a los otros, les propones que se pongan un casquito, que hagan ellos y ya está. Escuchamos a Snoop Dogg, el rapero de 51 años, al que una ex empleada le ha acusado, pues en una entrevista, de fumar al día hasta 150 porros. Estamos hablando de cerca de 2 kilos de marihuana al día.
¡Qué barbaridad!
El carismático artista ha salido muy enfadado a desmentir esta información porque él dice que nunca ha negado que consuma marihuana. De hecho, él dice que es un gran consumidor de esta droga, pero claro, directamente ha explicado que la cifra que ha dado la empleada es imposible. Su media real está en unos 9 cigarros de María al día. Y claro, tú te pones a pensarlo y la verdad que 150 porros, quitando las horas en las que uno duerme, es algo así como que se fumara 9 a la hora. Snoop Dogg no haría otra cosa. O sea, no compondría, no haría música, no firmaría contratos multimillonarios y no podría grabar, ni actuar, ni dar conciertos. Es un poco desmesurado. Hay cada ex empleado de artista también que es para verlo,
sí,
¿eh?
Y bueno, cada uno puede verter las opiniones que considere de cada uno, pero bueno, luego hay que demostrarlo. Vea, Pedro Gabriel me dice, Pulpo, creo que estáis confundiendo salamandras con salamanquesas.
No, salamandra, es una...
lo de Estepona, ¿qué es lo que había? ¿Salamanquesas o salamandras?
Yo creo que hay de las dos, ¿no?
Sí, puede ser.
¿Leemos salamanquesa?
Uh-huh. Es que la salamanquesa es la que tiene así las patitas tan abiertas, que tiene los cinco deditos así como
sí, está bien, se llama gerbo, ¿no?
Uh-huh. No tengo ni idea, pero es verdad, es que yo creo que salamanquesa es una especie y la salamandra debe ser otra. En cualquier caso, son bichos un poco especiales, ¿verdad?
Bueno, en cualquier caso, lo complicado de una salamandra es domesticarla, que es por lo que le denunciaban, claro, al hombre.
Claro, tanto una cosa como la otra son difíciles de domesticar. Pero qué bichos tan curiosos tenemos en la naturaleza. Maravillas, por cierto. Son y 39 las 4, las 3:39 en Canarias. Si nos estás escuchando, nos puedes escribir si te apetece en facebook.com/poniendolascalles o incluso llamar para entrar en directo y contarme ahora cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 9 de noviembre. Party, roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So up, we get drunk. So up, we smoke weed. We're just having fun, and we don't care who sees. So up, we go out. That's how it's supposed to be. Qué bien me suena esta canción a las 4:40, Pedro Toresano Ambrosio, de Cáceres. Gracias por seguirnos, lo acabas de hacer. Y Juan Luis Álvarez, en Gijón. Muchas gracias, Juan Luis, por estar con nosotros. Abrimos el teléfono gratuito de este estudio, el teléfono que puede marcar cualquiera que nos esté escuchando, que es gratuito, y es el 950-6006. Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? Buenos días.
Pues camino del trabajo.
Ajá. ¿Entras a currar ahora en dónde?
En una fábrica que hacemos pañales para incontinencia de adultos y de infantiles. Ah. Y además un montón de cosas para residencias y hospitales.
Qué bueno. Ángel, me imagino que todo lo relacionado con la celulosa también, ¿no? Porque eso no deja de ser celulosa.
Sí, sí, es nuestra materia prima básica, sí.
Ajá. Ángel, ¿y es una fábrica que no para las 24 horas del día? ¿Está trabajando la maquinaria todo el rato?
Efectivamente, trabajamos a tres turnos las 24 horas todos los días de la semana.
Uh-huh. ¿Y esta fábrica dónde está? ¿En qué comunidad se encuentra?
Pues en Castilla-La Mancha, en un pueblecito de la provincia de Toledo, cerca de Torrijos.
Ajá, muy bien. Y vaya horario que llevas. No sé si siempre trabajas a la misma hora.
No, bueno, normalmente el turno empieza a las 6, pero hay veces que tienes que ir antes. Yo mi hora de entrada normalmente son las 7, pero hay veces que por cuestiones de trabajo cambias el horario y entras antes o sales después, en fin. Uh-huh. Un poco caótico.
Ya me imagino. Ángel, ¿y tiene alguna ventaja que entres en este caso hoy tan pronto o no tiene nada que ver? No tiene ningún beneficio.
No tiene nada que ver, es cuestión de trabajo.
Ajá. Bueno, ¿y qué tal lo llevas? Porque es un trabajo especial. Creo que no hace mucho te leímos en la ronda de ponedores, ¿no? Que te dedicabas a esto.
Sí, sí, efectivamente, como hace como 8 meses o por ahí, más o menos, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho sigo.
Y que no falte, ¿no?
Sí, de hecho llevo pues voy a hacer en diciembre, el mes que viene, 21 años en la fábrica.
Qué bueno. Escucha, sí. ¿Y siempre fabricando pañales o a lo mejor has estado fabricando otro tipo de cosas en la misma fábrica?
Bueno, yo no pertenezco a la línea de producción, yo pertenezco a la parte de recursos humanos. Uh-huh. Pero la fábrica lleva desde los años 50.
Wow.
O sea, con gasas, vendas, en fin, un montón de artículos sanitarios. Esa ha sido siempre nuestra fabricación.
Uh-huh. O sea, los apósitos, que también se dice, ¿no?
Efectivamente. No sé, a lo mejor recuerdas tener en tu casa una caja metálica con una cruz roja encima.
Sí.
Ese logo era el logo de la empresa. Y de hecho sigue siendo el logo nuestro.
¡Qué barbaridad! ¿Y también hacéis esparadrapo?
No, eso no. Los esparadrapos no. Hemos hecho algodón, hemos hecho gasas, vendas, pañales, ya te digo, de adultos, de incontinencia, los cobertores de las camas, en fin. Todo lo que sea de trabajo con celulosa.
Uh-huh. Pues es un trabajo súper curioso, sobre todo porque me imagino que no solamente venderéis a España, ¿no? Me imagino que exportaréis.
Efectivamente, exportamos pues a toda Europa y de hecho también exportamos a Estados Unidos y exportamos a África y en fin, montones de países.
Qué bien, Ángel. ¿Y esta fábrica de quién es? ¿Quién la creó? Porque si tiene tantos años, me imagino que seguramente haya sido un pequeño empresario que empezó desde pequeñito.
Sí,
y
bueno, sí, empezó siendo una empresa familiar y luego pues la quedaron pues la familia, los hijos, luego fue siempre de empresa familiar hasta que pues hace pues en el 2007 creo recordar que uh-huh. nos vendieron a un fondo de capital riesgo uh-huh. y luego pues posteriormente a una multinacional y somos ahora una empresa multinacional.
Muy bien,
con
Ángel.
Capital extranjero.
Qué bien, bueno, pues nada, que en este día de la Almudena las cosas te vayan súper bien. Te agradezco un montón que formes parte de la comunidad de ponedores y que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, precisamente también en papel, en celulosa. Hay que ver lo que une el papel, ¿eh?
Sí, desde luego. La verdad es que hay un montón de compañeros que nos oyen a los pulpos por la mañana y la otra vez todo el mundo me empezó a decir, oye, que has entrado en la radio, que has entrado en la radio. fue sorprendente, ya verás cómo ahora otra vez me lo vuelven a decir.
Estamos fichados, fíjate que ayer por la tarde publiqué la foto en nuestro Facebook del hijo de unos ponedores y a la vez me acompañaba en el texto que nos envió por la bandeja de entrada, que venía a decir como pulpo, nos mencionaste una vez y no te imaginas la de gente que nos vino a decir, oye, que te han mencionado en Poniendo las Calles. Yo no sé la repercusión que tiene este programa de radio, que es alucinante, que cualquier cosa que comentamos le llega a todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, ya te digo, yo no me lo creía y a los 4 días me empezó todo el mundo a decir de que había salido en la radio, hasta me mandaron el audio, fue algo tremendo.
Qué bueno, Ángel, bueno, pues que te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores, que te vayan las cosas muy bien.
Muy bien, igualmente a todos.
Hasta luego, hermano. Las 4:46, 3:46 en Canarias. Esta es la radio en directo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La realidad que te rodea se puede mirar.
En 2021, los medicamentos más recetados fueron, sí, los analgésicos, pero después los antidepresivos y los tranquilizantes. Podríamos estar pensando que estamos evolucionando hacia una sociedad más medicalizada, aunque no sé.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A esta hora cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas.
También supongo que habrá una parte que tenga que ver con los incrementos de la ansiedad, no sé qué parte tendrá la pandemia.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
4:47, 3:47 en Canarias. Llegó la hora de viajar a América para conocer pues más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Ricky Martin. Es que hablar de Ricky Martin es hablar de uno de los referentes más importantes del pop latino a nivel mundial. Un cantante que ha sabido hacer que su música cruce fronteras gracias a su estilo y a su capacidad de adaptación, pero como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos ayudará a descubrir más detalles sobre este gran personaje. Hola Guillermo, buenos días.
Hola Pulpo, buenos días. Ricky Martin, o mejor dicho, Enrique José Martin, nació en San Juan, Puerto Rico, en el año 1971. Desde muy pequeño empezó a mostrar capacidades artísticas actuando en anuncios de televisión promocionando alimentos para niños. Al mismo tiempo, iba a participar en un grupo de teatro y en el coro de su colegio. Fue en el año 84 cuando iba a empezar a formar parte del grupo Menudo, con el que en el 86 grabaría la telenovela Amigos por Siempre.
Y es que con ese grupo, que permanece hasta que cumple 19 años, es cuando inicia su carrera como solista. En ese momento viaja a Nueva York para trabajar como modelo y así poder pagar sus estudios de canto y actuación. Pero rápidamente es contratado por varias obras de teatro, Su primera actuación es en Ciudad de México en la obra Las Zapatillas Rojas. Después protagoniza Mi mamá ama el rock y esa será su puerta al éxito y también al estrellato.
Y yo me acuerdo que yo me iba en casa de mi abuelo, me iba a la cocina y agarraba una cuchara y empezaba a cantar. Y cuando los domingos nos juntábamos toda la familia, iban mis tíos y mis primos, ellos se sentaban en el balcón y ellos mientras tenían sus pláticas o jugaban el dominó, yo ahí estaba cantando. Música de menudo.
¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. ¡Uepa!
Desde ahí pasará a participar en shows de televisión, telenovelas e incluso películas de cine. Con la serie Muñecos de Papel incursionará en la música lanzando el disco oficial de la serie interpretando el tema Juego de Ajedrez. Sin embargo, su primera producción como solista será en el año 91 con el disco titulado Ricky Martin. Un éxito total en las listas de popularidad.
Gracias a esta primera producción, Ricky obtuvo muchos discos de oro en México, también en Chile, Argentina, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos. Y con este álbum realizó una intensa gira por casi toda Latinoamérica, presentando un show con el que rompió absolutos récords de taquilla.
Tuve la familia cerca y me dijeron que estaba mal cuando tenía que escuchar "Estás mal". Pero también sentí el halago y el cariño y la palmadita en la espalda cuando lo hice bien. Yo estuve trabajando desde los 12 años, pero yo no dejé de ser adolescente, con responsabilidades, a lo mejor más responsabilidades que lo normal, por llamarlo de alguna manera, porque no quiere decir que yo sea anormal, esa fue mi realidad y la tuve que enfrentar, pero sí me considero alguien con mucha suerte.
Arregla. Venga, pégate un poco más. Pégame los tambores, olvida los temores, el tiempo se nos va a mover. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Ay, no. Mueve tus caderas, muchacha morena, báilame ese ritmo con sabor. Los corazones, hoy todos somos multicolores.
En la década de los 90 su fama se extendería rápidamente por otros países como Brasil, donde cantará en portugués junto a la cantante Daniela Mercury. También conquistará el mercado europeo con su tercer álbum titulado A Medio Vivir y sobre todo con la canción María. Fue tal su fama en nuestro continente que en 1998 sería la voz de la canción oficial del Mundial de Francia, La Copa de la Vida.
La verdad que a lo largo de su carrera como cantante nunca ha abandonado su faceta como actor, participando en musicales de Broadway, en obras teatrales en Los Ángeles y también en películas de Disney como Hércules, donde puso la voz al protagonista en la traducción latina y además participó en la banda sonora del largometraje.
Un artista ejemplar que ha sabido brillar en varios tipos de escenarios, como actor, como modelo, pero sobre todo como cantante. Una persona que ha sabido llegar a los corazones de su público y que con su música sigue haciendo bailar a las nuevas generaciones.
El gran Ricky Martin, tuve la fortuna de conocerle en 1996 y entrevistarle en Nueva York en la ceremonia de los Grammy Latinos. Un tío con unos valores increíbles y un tío muy solidario. Descubriendo un poquito más a uno de los artistas latinos, iberoamericanos, que nos han regalado buenos momentos de gloria en cuanto a la música, y también dando la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir hoy por primera vez a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Un legionario, por ejemplo, que nos está escuchando ahora mismo, Oyoe Blanco, un abrazo y muchísimas gracias por elegirnos. Luis Kant, Víctor Manuel Rodríguez Rodríguez y también Francisco Caballero. Recuerda que si me sigues, yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida en este día, Bea, en el que estamos hablando de la memoria. Nos acordamos de las cosas de hace un montón de años y por qué a lo mejor las cosas recientes no las manejamos tan bien. Hay ponedores que tienen respuesta para todo y cada uno lleva el tema de la memoria lo mejor que puede.
Enrique, la verdad que me ha hecho mucha gracia porque dice, yo de la juventud tengo recuerdos de que tenía 4 años hasta los 12 años, un montón, dice. Por ejemplo, con 6 años iba a ver los vuelos en Getafe de los aviones que rompían la barrera del sonido y la visita de la Guardia Civil, luego para ver cuántos cristales se habían roto para sustituirlos. Dice, también recuerdo ir a una granja de un tío mío que tenía una fábrica de yeso en el kilómetro 13, dice, frente al Cerro de Los Ángeles. Todo, la trilla, la cocción de la piedra, del yeso. Recuerdo prácticamente todo, sin embargo, no me preguntes qué he hecho hace 15 días, porque me cuesta centrarlo, nos dice Enrique. O Valvanera Rodríguez, dice, es curioso, yo me acuerdo de muchísimos teléfonos fijos y sin embargo los móviles no se me quedan.
Es verdad, ya los móviles no los memorizamos, ni siquiera el teléfono de casa de muchas familias, ¿eh?
No, no, es que es curioso lo de los teléfonos. O Marisol dice, pues yo tengo una gran memoria para las voces, pero para las caras de las personas soy nula, tengo que verles muchísimas veces, porque si no, no me quedo con la cara.
Bueno, ¿más mensajes, Bea?
Sí, Antonio Sáez, que dice, pues la memoria, uf, me acuerdo de cuando era pequeño y de mi juventud, pero nada de las cosas recientes. Mi madre, sin embargo, con 86 años, tiene mucha más memoria que yo. Vamos, que tengo la memoria justa para pasar el día. Sin embargo, Ángel Saldaña, nuestro Ángel Saldaña,
hombre,
que está en Málaga.
Con el 26 te veo.
Claro, pues nada, dice que se acuerda de todo, que él tiene memoria como para escribir un libro de batallitas en Torremolino.
Bueno, y me lo creo perfectamente. Pero fíjate lo que dice Damián Rivas. Dice, Pulpo, buenos días, también a todo el equipo. Dice, la memoria me funciona y cuando me interesa, pero cuando no me interesa me hago el loco y así soy un ponedor desde la cama.
También es selectiva la memoria.
Verdad. Es que, bueno, hay gente que utiliza el no acordarme en los despistes para decir, no, es que no, hay veces que no memorizo, no soy capaz de guardar la información.
Bueno, Mercedes dice que su memoria es selectiva también, dice, me acuerdo de todo lo que quiere ella, pero sin embargo lo que yo quiero recordar no me deja. Y lo de tener la palabra en la punta de la lengua, que esa es una expresión muy común y que yo muchas veces digo, no me puedo creer que se me haya ido esta palabra. El otro día, para contarle a alguien algo sobre un rodapié, y no me salía la palabra rodapié.
Rodapié, claro.
Y tuve que hacer ahí una definición.
Bueno, eso es verdad. El no tener la palabra adecuada, sí, cuando la necesitas, que te paraliza, sobre todo el planteamiento de lo que quieres contar.
Totalmente. Aquí en la radio nos pasa a veces que también empezamos, oye, ¿cómo se dice
sí,
esto?
Sí, empiezas a hacer chasquiditos así con los dedos. Es verdad, es verdad. Bueno, la memoria, que nos juega malas pasadas. Pues mira, precisamente de eso vamos a hablar dentro de un rato con Jorge Alcalde. Sobre todo profundizando más un poco lo que es un divulgador, que es Jorge Alcalde, y un tío que estudia un montón de cosas de ciencia, porque hoy quiere hablarnos de los nuevos descubrimientos en la lucha contra el Alzheimer. Bueno, esto es un tema que nos interesa a todos, es el tema de la memoria, de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, y seguro que Jorge pues nos va a alumbrar un poco en este asunto. Gonzalo Zaba ya tiene que actualizarnos la información, y de verdad, si hoy es el primer día que nos escuchas, te doy la bienvenida y las gracias por elegir la cadena COPE, elegirnos a nosotros para pasar estas dos duras horas de radio. En directo, por cierto, Peluquería Alfonso Jiménez, Manuel Tendero, gracias por seguirnos en Facebook.